Herrera en COPE.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos un día más aquí a Herrera en COPE, COPE Valladolid, en este martes 19 de julio. Enseguida vamos a conocer algunas de, bueno, pues de las decisiones que están tomando desde Comisiones Obreras, porque denuncian la falta de previsión y organización de la Junta, que ha dicho ha obligado a cerrar varias unidades en diferentes hospitales de Valladolid. Pero también, y hablando del bloque sanitario, vamos a conocer un proyecto de innovación docente humanizando la atención sanitaria. Dicen que ha sido premio de la Cátedra de Educación Médica. Enseguida vamos a hablar con una de sus profesoras principales, con Natalia Jimeno, para que nos explique en qué consiste este proyecto y cómo se puede humanizar así también la docencia en medicina. Pero vamos a hablar con la policía de Valladolid, porque se ha pillado infragante a un grafitero que firma como COPS y que se le atribuyen más de 100 pintadas en nuestra ciudad. Además, vamos a conocer y nos vamos a ir también hasta el campo, muy preocupados por todo lo que está sucediendo en las provincias limítrofes de Valladolid, sobre todo en Zamora. Y queremos saber qué es lo que opinan desde las diferentes asociaciones agrarias. Don Aciano Dujo va a estar con nosotros para comentar cómo está el campo, cómo está la cosecha, qué opinan de la PAC, un poco de todo. Vamos a poder charlar con Don Aciano Dujo. Pero también vamos a charlar con Ajupareva, porque se muestra muy satisfecho con las modificaciones del anteproyecto de ley que regula el juego y las apuestas en Castilla y León, algo que les hemos contado ya en varias ocasiones y que sigue avanzando. Así que de todo ello hablaremos con una servidora, con Marta Bermejo Maniega, y con quien hace posible este programa en la parte técnica. Lire Chorro, buenos días.
Buenos días.
Pues hoy por fin bajan las temperaturas, hemos podido descansar mejor. Incluso hay momentos en los que dices, ay, tengo algo de frío, pero se agradece. Vamos a ver qué nos cuenta Javier Andrés. Buenos días, Javier.
Buenos días. Hoy en la provincia de Valladolid tendremos temperaturas en descenso localmente notables. Se esperan máximas que se quedarán en los 32 grados en Valladolid, Medina del Campo y Tordesillas. Cielo poco nuboso, despejado. Vientos del suroeste tendiendo a oeste por la tarde y a componente norte por la noche. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto estamos siempre también muy pendientes de lo que pasa en casa en Valladolid. Laura Ríos, buenos días.
Muy buenos días, Marta. Han bajado las temperaturas, eso se ha notado a lo largo de esta madrugada. Se agradece también. Estaremos muy pendientes para saber si continúa Valladolid en situación 1 preventivo por la acumulación de ozono. Pero lo que sí sabemos es que continúan las dotaciones de bomberos de las diferentes administraciones, tanto la local como la provincial, apoyando en los ACIO para combatir las llamas de este virulento fuego que está afectando sobre todo a la provincia de Zamora. Ha enviado una dotación de bomberos la Diputación de Valladolid y dentro de sus posibilidades también el Ayuntamiento de la ciudad. Lo que también sabemos es que de momento el baño no está permitido en las aguas del Pisuerga.
Seguimos esta sin poder bañarnos. Fluvial.
Efectivamente, no es que no tengamos otra alternativa, pero bueno, hay quien le gusta tomar el sol y luego refrescarse en las aguas del río Pisuerga. Lo cierto es que ahora mismo no sabemos quién tiene la
Se están pasando la pelota de un lado a otro.
La CHD dice que aguas arriba es apto al baño, que no hay ningún problema, y el ayuntamiento dice que es sanidad, por tanto la Junta de Castilla y León la que tiene que dar el visto bueno. Lo cierto es que sanidad lo que hace es analizar el agua que se le suministra y en base a unos parámetros pues decide si es apto o no es apto. En cualquier caso, la vigilancia de la calidad de las aguas le corresponde en ese tramo, en el tramo de la playa fluvial, a la Concejalía de Medio Ambiente. Así que de momento el alcalde lo que hace es señalar a la Consejería de Sanidad y dice que las mediciones son bastante opacas. En cualquier caso, ya hemos prácticamente terminado con medio mes de julio, con esta ola de calor, por lo menos la más acusada, y de momento las aguas siguen estando clausuradas para el baño.
Pues con esas noticias que no son agradables, pero que es lo que tenemos que contarles, llegar a Laura Ríos a sus hogares a partir de las 2 y 20 de la tarde. Gracias, Laura.
A ti, Marta. Hasta luego.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
¿Y qué es lo que sucede en el mundo deportivo en este martes? Pues Diego Rivera nos lo cuenta. Buenos días, Diego.
Hola, Marta, ¿qué tal? Buenos días. Día calmadito hoy.
Ah,
hoy...
bueno, por fin un día de respiro te dan,
sí,
¿eh?
Sí, sí, hoy por ahora no lo digas muy alto.
No, cierto, es
que
verdad.
Que esto, nada, de aquí a las 3 y 25 lo estropean en un segundo. Pero bueno, hoy un día muy, muy tranquilo, sin ninguna noticia... Más allá del Real Valladolid de fútbol, en el resto de equipos, absoluta tranquilidad. Es verdad que muchos ya tienen la plantilla o cerrada totalmente o prácticamente ya en un porcentaje muy alto, pero bueno, el Real Valladolid es el que sí que sigue generando alguna noticia, alguna información. Por ejemplo, ayer se conoció nuevo horario del Real Valladolid. No va a gustar mucho al aficionado blanquivioleta porque ya le ha caído al Pucela el primer lunes de la temporada. Vamos a ver si no le caen demasiados. Uh-huh. Pero bueno, pues ayer se conoció ese horario de la jornada número 4, que va a ser el partido de ferias. Además, que siempre la gente está muy pendiente de cuándo cae, sobre todo si cae en fin de semana, para hacer el plan completo de ir al fútbol y ya estar por ese entorno de las casetas, claro, de las ferias, etcétera. Bueno, pues eso lo van a poder hacer, pero un lunes a las 9 de la noche, que es el horario que ha escogido la Liga para el Real Valladolid-Almería, jornada número 4, después de esos tres primeros partidos ante Villarreal, Sevilla y Fútbol Club Barcelona, un inicio realmente exigente, pues llega ese primer partido de la temporada ante un rival ya sí directo, otro recién ascendido, como ha sido el Almería, en ese horario que, ya digo, es lunes 5 de septiembre a las 9 de la noche. Vamos a ver si esto afecta o no a la campaña de abonados, porque es otra de las noticias también de las últimas horas, y es que el Real Valladolid ya cuenta con 6.000 abonados, ya contará con alguno más, pero bueno, en el recuento que durante la jornada de ayer se hacía oficial eran ya 6.000, un tercio de los abonados que tuvo el Real Valladolid el año pasado han renovado, estuvo 18.000 y poquitos, hubo la pasada campaña, pues bueno, ya un tercio mantiene su compromiso y lo dicho, vamos a ver si esto afecta, porque al final la gente está muy pendiente de si los partidos son en fin de semana, no, y por ahora los dos primeros partidos del Real Valladolid, uno sábado, bien, pero el otro lunes, así que esto lo suele echar un poquito para atrás. Todavía está vigente ese periodo de renovaciones, por ahora no de altas, todavía solo se puede renovar esos 18.000 su abono, todo online, todo de manera telemática, bastante sencillito, pero bueno, siempre si hay algún problema, todo aquel que tenga alguna incidencia puede acudir al estadio José Zorrilla. Un estadio donde el equipo ha entrenado hoy en los anexos a Zorrilla con una nueva sesión de trabajo en semana, como decíamos ayer, de dos partidos amistosos ante Unionistas de Salamanca el viernes y ante el Burgos el sábado, los dos partidos fuera de Valladolid. Y hoy con las novedades de Gonzalo Plata, Víctor García, Óscar Plano y Fede San Emeterio, que han estado al margen de sus compañeros, y Toni Villa, que continúa ausente con permiso del club después de esa tragedia familiar que contábamos en el día de ayer. Mañana nueva sesión de trabajo, doble sesión además, a las 10 y a las 7 de la tarde en los anexos, así que sigue el equipo de Pacheta entrenando, y con Roque Mesa, que ayer estuvo ausente del entrenamiento, hoy así ha estado junto al resto de sus compañeros, y un Roque Mesa que vamos a escuchar unas declaraciones muy breves, Marta, que hacía en su campus en Canarias, en Telde. Él tiene un campus para niños futbolistas que, uh-huh, que al final quieran aprender en estos meses de verano también, pues allí ante los medios canarios se le preguntó en clave futuro y demás, y bueno, fue un poquito ambiguo con el tema.
Pero hay equipos que te llaman, compañeros que te llaman y bueno, sí es verdad que por respeto me queda un año allí de contrato y de momento es cumplirlo allí y luego ya se verá.
Bueno, ¿ya se verá?
Claro, pero ya se verá. Es de estas cosas que sí. Un de momento, un ya se verá, un bueno, son esas coletillas que te ponen un poco las orejas tiesas y dices, cuidadito con Roque Mesa, pero bueno, un hombre importantísimo esta pasada temporada en el ascenso. Le preguntaban incluso por su posible vuelta a la Unión Deportiva Las Palmas. No cerraba ni mucho menos la puerta, pero
no,
claro.
No, por lo que ha dicho, no cierra absolutamente ninguna puerta, pues, a nada. Vamos,
a nada de nada, y menos a volver a su casa.
Claro, claro.
Lo que le echa para atrás este año, que Las Palmas está en segunda y el Real Valladolid está en primera. Si Las Palmas hubiera subido a primera, no me quiero ni imaginar lo que estaríamos hablando ahora. Pero bueno, ahí dejan esas declaraciones Roque Mesa, uh-huh, que tiene un año más, a priori lo cumplirá, pero sí, eso, a partir de ahí, pues veremos. Es un jugador veterano también, así que habrá que estar pendientes. Y poquita cosa más, no tenemos más novedades, así que en cuanto haya alguna más, te la cuento.
A las 3 y 25 será ese momento en el que Diego Rivera nos cuente toda la información deportiva. Gracias, Diego.
Hasta luego, Marta.
Adiós. Vamos ya con este tiempo de semáforo, empezamos por el rojo. Pues más malas noticias, porque un conductor de una grúa portacoches perdió ayer la vida después de quedar atrapado en el interior del vehículo tras volcar en la VA 912 a la altura de la localidad vallisoletana de Mucientes. Y este aplauso, porque ya lo hemos comentado, pero es que hay que estar siempre y ser solidario, sobre todo con las personas que lo están pasando peor. Y es que la Diputación de Valladolid ha enviado esas dos dotaciones de bomberos con sendos camiones nodrizas para ayudar en el incendio de Los Acios, en Zamora. La primera dotación salió ayer y esta misma mañana ha salido la segunda. Además, yo creo que es importante contar que se han incorporado tres bulldozer al dispositivo que lucha contra el fuego en la provincia de Zamora, que esperemos pueda controlarse lo antes posible.
Yo me voy, adiós, me fui, no me importa.
Y ya sabemos que el tiempo estival pues afecta también de manera, bueno, pues acuciante a la organización de nuestros hospitales, que deberían de estar al 100%, porque también, y lo que no baja son las urgencias y todos los casos hospitalarios. Por eso la Comisiones Obreras ha denunciado que la falta de previsión y la organización de la Junta ha obligado a cerrar varias unidades en el Río Ortega, pero también en el Clínico y en otros hospitales como el de Medina del Campo. Vamos a saludar ya a Raúl Rodríguez, de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras. Buenos días, Raúl.
Buenos días.
Cuéntanos qué es lo que está pasando, por qué se han tenido que cerrar estas unidades en un momento en el que, bueno, pues seguimos viviendo problemas con respecto al COVID y otras urgencias también que no descansan en verano.
Sí, bueno, el hecho de que se vengan cerrando unidades en los diferentes hospitales de la provincia es algo que ya existía antes de la pandemia, uh-huh. aludiendo a cuestiones organizativas, cuestiones presupuestarias, etcétera, y de organización, pues ya se venían haciendo este tipo de prácticas. Después de los años que llevamos de pandemia, con un personal más que sobrecargado, tenemos realmente el problema principal es la falta de profesionales, la falta de médicos, la falta de facultativos especialistas y, sobre todo, la falta de personal de enfermería. No tenemos enfermeras en las bolsas de empleo, no tenemos enfermeras en el paro. Además, estamos en periodo estival, están ejerciendo su derecho al periodo vacacional, como es lógico, y además muchas de ellas también están teniendo bajas, están contagiándose por COVID. Uh-huh. Todo esto nos lleva a una situación importante de falta de profesionales, como digo. Esto unido al cierre de unidades, que obliga a redistribuir al personal que trabaja en dichas unidades, así como, por supuesto, al resto de enfermos que están ingresados en esas unidades, pues complica todavía mucho más el asunto. Tenemos los hospitales en máximos de ocupación. Según mis datos, tenemos en el Río Ortega la unidad de cirugía cerrada. Como digo, el personal de esas unidades ha sido recolocado en otras unidades, lo mismo pasa con los enfermos, en el Clínico se han cerrado dos unidades más, en Medina tenemos también la unidad de cirugía cerrada, 28 camas menos disponibles, y la situación de saturación y de sobrecarga es realmente importante.
Todo esto, como bien nos estás explicando, Raúl, no es algo de este año, no es algo tras la pandemia, sino que viene ocurriendo desde hace ya bastante tiempo. Cuando pedís explicaciones a la Junta de Castilla y León, ¿qué explicaciones dan para que suceda año tras año este problema y, sobre todo, al final se vea afectada la ciudadanía, ¿no?, en el cierre de estas unidades?
Sí. Sí, mira, sin duda la falta de médicos, por ejemplo, que tenemos ahora mismo en las urgencias del Río Ortega, así como la falta de personal de enfermería, esto compromete sin duda la calidad de la atención. Las explicaciones que nos dan desde gerencia pues se escudan en la falta de profesionales. Nosotros insistimos en la necesidad de contratación, insistimos en la necesidad de mejorar las condiciones de nuestros profesionales, que muchos de ellos emigran a otras comunidades autónomas, incluso a fuera de España. y que es necesario dar unas condiciones más dignas y unas condiciones acordes a la calidad de la asistencia sanitaria que tenemos en España y en Castilla y León en particular.
Hablabas de condiciones, también hoy nos ha llamado por ejemplo la atención que hemos sabido que la consulta de odontología en el clínico pues se ha cerrado estos días por falta de aire acondicionado y ponía, ¿no?, que se abrirá cuando bajen las temperaturas o cuando tengamos aire acondicionado. ¿Realmente esas son las condiciones en las que está trabajando muchas de las unidades de nuestros hospitales? ¿Se tendría que poner medios a favor tanto de las condiciones laborales como también de los de las condiciones en el ambiente de trabajo? ¿Es esta ¿Está habiendo un deterioro en nuestros hospitales importante?
Sí, realmente el ejemplo que acabas de poner es muy llamativo. Uh-huh. Hemos tenido que cerrar una consulta de odontología por no cumplir las condiciones mínimas. Y esto es algo que ya los servicios de prevención y de riesgos laborales contemplan en toda su normativa. No podemos, no se puede abrir una consulta de ningún tipo si no cumple los requisitos mínimos que exigen las normas de prevención y de prevención laboral en general. El deterioro de la asistencia, como te digo, es importante. Siempre que tenemos falta de profesionales y siempre que otros profesionales acaben emigrando a otras categorías, al final a otras comunidades, al final lo que tenemos es una disminución importante de la calidad asistencial en Castilla y León.
Pues esperemos que en algún momento quien sea responsable tome cartas en el asunto y podamos beneficiarnos todos los ciudadanos de esa gran asistencia sanitaria que tenemos, como bien dices, aquí en Valladolid, en Castilla y León y en España, y que también de alguna manera se reconozca, ¿no?, a quienes están trabajando en ella. Así que muchas gracias, como siempre, Raúl, por haber estado con nosotros.
A vosotros, un saludo.
No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo, no dejes de soñar, no dejes de soñar. Preguntes el porqué, comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso. Escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar, y a veces tienes que perder, para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Amigo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo, no dejes de soñar, no dejes de soñar.
nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En frutería, plátano americano, kilo 79 céntimos. Y en carnicería, hamburguesa de novilla, 2 por 130 gramos, 2 euros con 95 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Marta Moda, Mary Moda, Marta Moda Mujer, Mere Moda Mujer, Marta Mere, Moda Masculina, Mucha Moda,
Mil Modelos, Mil Rebajas, Marta Mere, Marcan Moda, Más Rebajas.
Marta, Avenida Segovia 35, Mere, Avenida Palencia 23.
Este es un mensaje para los halcones que sobrevuelan Burgos a 300 kilómetros hora. Desde ahora, hay un ave más rápido en la ciudad.
Llega el nuevo AVE Madrid-Burgos que conecta las dos ciudades en solo 1 hora y 33 minutos. A partir del 22 de julio, descubre la comodidad de viajar en alta velocidad. Consulta condiciones en renfe.com. Renfe, tu tren.
Bien, Alicia, 5 años de experiencia en ventas, conocimiento del automóvil, buena actitud. Tu perfil nos encaja. Pero antes de contratarte, una última pregunta. ¿Por qué aprovechar en julio la oportunidad de comprar un vehículo de stock en Palausa?
Esta es fácil, porque tenéis las mejores ofertas en 100 unidades de entrega inmediata, nuevo y usado. Y porque además me lo llevo por menos de 99 euros al mes y con seguro a todo riesgo de regalo.
Enhorabuena, el puesto es tuyo.
Sigue el consejo de Alicia y encuentra tu oportunidad en Palausa, tu concesionario oficial Volvo, Citroën y Ford. Recuerda, en Valladolid, calle Nitrógeno, y en Palencia, calle Italia.
Vamos a seguir hablando de sanidad, pero en esta ocasión de una muy buena noticia. Y es que el proyecto de innovación docente Humanizando la Atención Sanitaria ha sido premiado por la Cátedra de Educación Médica. Y quien lleva a cabo este proyecto, entre otros muchos, es la profesora Natalia Jimeno. Muy buenos días, Natalia.
Muy buenos días.
Un placer tenerte con nosotros, Natalia, para hablar de este proyecto que lleváis haciendo ya unos años y que tiene mucha proyección de futuro, en el que sobre todo lo que pretendéis es humanizar la atención sanitaria. ¿Era necesario hacerlo y sobre todo de qué manera lo estáis haciendo, Natalia?
Nosotros pensamos que sí que era necesario hacerlo. El enfoque que damos es intervenir en estudiantes de medicina, porque los actuales estudiantes son los sanitarios de mañana. Y entonces es conveniente, pensamos, que desde los primeros cursos exista una mayor sensibilización hacia dos aspectos que comprende la humanización. Es, por una parte, individualizar la atención, es decir, individualizar, tener en cuenta, por ejemplo, pues la edad de la persona, la patología, las circunstancias familiares o de tipo social, y luego también dotar de más flexibilidad, por tanto, la respuesta sanitaria. Entonces hemos pensado sí, que los estudiantes, en este caso de medicina, son elementos esenciales en la humanización de la atención sanitaria.
Claro que sí. Si formáis a buenos médicos de futuro, seguro que esa atención mucho más humana y personalizada pues se va a conseguir. Hasta el momento creo que han participado 477 estudiantes y 66 profesionales sanitarios. Y ese binomio, esa relación, entiendo que ya ha dado muchos frutos, ¿no, Natalia?
Pues pensemos que sí. Se han realizado a lo largo de los 3 últimos cursos académicos una actividad en concreto, que es la entrevista a un profesional sanitario. Uh-huh. Es la principal actividad, no la única, pero sí la principal actividad de este proyecto. Y consiste en que grupos pequeños de estudiantes, de 4 a 6 estudiantes, realizan una entrevista a un profesional sanitario, que habitualmente es un médico o una médica, pero también tenemos personas del campo de la enfermería, sobre aspectos de tipo psicológico, social, que sean, corresponden a contenidos impartidos en la asignatura. Mm. Por ejemplo, posible influencia del estado de ánimo, de la ansiedad, en la salud, en la enfermedad, la importancia de la empatía, de una buena relación médico-paciente, que es un aspecto esencial, ¿no?, en toda atención sanitaria, sí. El estrés, el afrontamiento de situaciones en crisis como el COVID, etc. Uh-huh. Se han hecho, efectivamente, en un gran número ya de entrevistas a profesionales
Claro que sí. Todo este trabajo maravilloso que nos estás explicando, Natalia, ha partido del área de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la UBA, que, como decimos, ha sido premiado por la Cátedra de Educación Médica, y han dicho que, bueno, pues uno de los factores o de las cuestiones por las que habéis sido premiado es por esa humanización de la atención sanitaria, por ese contacto temprano que tienen los estudiantes con la profesión y con el ámbito clínico, y por difundir después, ¿no?, todos los resultados de este ámbito multidisciplinar en el que estáis trabajando. ¿Cómo habéis recibido este premio?
Bueno, con gran alegría, desde luego. Para nosotros es una enorme satisfacción, por una parte porque pensamos que realmente estamos contribuyendo a la formación, en este caso de médicos, pero en el próximo curso el proyecto se va a extender a otras dos titulaciones sanitarias, que son nutrición humana y dietética y logopedia. Entonces, por una parte, porque pensamos que realmente es útil para los estudiantes. En segundo lugar, porque nos parece que es un aspecto que es muy mejorable, contribuyen, claro, diversos factores a estas dificultades en la humanización de la atención sanitaria. Entonces, por ejemplo, pues las tecnologías tan estupendas que tenemos en medicina, por supuesto, pero, claro, detrás de una relación médico-paciente, después detrás de un contacto médico hay siempre una persona, una persona que sea profesional y una persona que sea paciente, y muchas veces también sus familiares. Entonces tenemos que destacar la importancia de este factor humano. Quizá una de las grandes riquezas, a nuestro entender, del proyecto es que no utilizamos, bueno, la herramienta esencial es la experiencia de la persona, la experiencia de un profesional experimentado, que no tiene que ser necesariamente, por ejemplo, psiquiatra o psicólogo, que son, y tenemos en la red de personas, por ejemplo, de medicina intensiva, de atención primaria, tenemos muchos profesionales, otorrinos, especialistas en medicina interna, dermatología, etcétera, etcétera. O sea, compete a todo tipo de titulación y en concreto de especialidades médicas.
Pues de verdad que os damos la enhorabuena por ese trabajo que estáis llevando a cabo. Sé que ahora mismo estáis reunidos también, Natalia. Así que gracias por atendernos y sobre todo por humanizar la atención sanitaria, que como pacientes yo creo que se tiene que agradecer y mucho. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Muchas gracias de parte de todo el equipo que formamos miembros de la Universidad de Valladolid, del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid y de los hospitales universitarios Clínico y Rioste.
Gracias.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Fernando Potente Joyero presenta el mejor regalo para un día tan especial. Colección Fernando Potente Días Inolvidables. Joyas, relojes de firmas exclusivas con un precio único. Promoción especial Días Inolvidables. Todo con un 40% de descuento. Fernando Potente, 100 años de alta joyería. Claudio Moyano 3, Valladolid.
Este es un mensaje para los halcones que sobrevuelan Burgos a 300 kilómetros hora. Desde ahora, hay un ave más rápido en la ciudad.
Llega el nuevo AVE Burgos-Madrid que conecta las dos ciudades en solo 1 hora y 33 minutos. A partir del 22 de julio, descubre la comodidad de viajar en alta velocidad. Consulta condiciones en renfe.com. Renfe, tu tren.
Así estamos llegando a la 1 del mediodía. Tiempo, ya saben, para conocer todo lo que está pasando ahí fuera en España y en el mundo, pero no se vayan del 101.2 porque enseguida vamos a conocer cómo trabaja la policía descubriendo a los grafiteros que manchan el mobiliario urbano, pero también vamos a hablar con don Aciano Dujo para saber cómo está nuestro campo y con Ajupareva, porque se ha mostrado muy satisfecho con esa remodelación del juego y las apuestas de Castilla y León. Enseguida os lo contamos en el 101.2.
Volvimos dos.